Evitar el sufrimiento es nuestro primer impulso, pero Dios nos ha dejado ejemplo en Cristo.
Él podría haber evitado a nivel humano la cruz, pero eligió volver a bajar de la montaña para lidiar con la necesidad humana, con las fuerzas demoníacas, con el pecado, la muerte, la enfermedad, la humillación e ir a la cruz.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. En estos días en que conmemoramos la Pascua, Nancy nos invita a reflexionar acerca de un hecho maravilloso, y es la transfiguración de Cristo. Si te perdiste la primera parte de esta serie, encuéntrala en avivanuestroscorazones.com. Este es un mensaje que Nancy impartió en una conferencia para mujeres del Ministerio Coalición por el Evangelio. Bueno, no sé si puedes imaginarte haber estado en el lugar de Pedro, Juan o Jacobo cuando Jesús se transfiguró. Debió haber sido increíble.
Esta fue la única vez durante la vida terrenal de Jesús que la plenitud de la Deidad brilló a través del velo de su humanidad. A los discípulos se les dio un vistazo de la gloria que Jesús había tenido durante toda la eternidad pasada, pero también estaban viendo la gloria que sería suya por toda la eternidad futura. De hecho, en ese momento, se les dio una vista previa de su futuro regreso en poder y gloria, un anticipo del día en que la plena gloria de Cristo sería revelada eternamente y su reino mesiánico se establecería en la tierra, ya no en humillación, sino en exaltación. El león de la tribu de Judá en el trono por los siglos de los siglos. Unos 30 años después, Pedro todavía estaba cautivado por este evento, de tal manera que se refirió a él en su segunda epístola, en el capítulo 1. En el versículo 16, él dijo: "Fuimos testigos oculares de su majestad cuando estábamos con él en el Monte Santo". Y en Mateo, capítulo 17, en el versículo 3, dice: "Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Santos glorificados". Moisés había estado muerto durante unos 1400 años aproximadamente, y Elías había sido llevado en un carro de fuego un poco más de unos 900 años antes. Pero se nos recuerda en este relato que ambos todavía estaban vivos. Y este es un recordatorio de la inmortalidad del alma y la existencia consciente de los santos después de esta vida. Y esto incluye también a nuestros seres queridos que han muerto en Cristo y que todavía viven hoy en día. Moisés y Elías representaban quizás varias cosas. Ciertamente la ley y los profetas, y los discípulos allí junto con Moisés y Elías, como representantes de aquellos que estarán con Cristo en su reino venidero. Por un lado, los santos del Antiguo Testamento y por el otro lado, los santos del Nuevo Testamento. Moisés, tal vez, como un tipo de los que han muerto y que resucitarán cuando Cristo regrese. Y Elías, tal vez, como un tipo de los que todavía estarán vivos y serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Y no te encantaría haber escuchado esa conversación? Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿De qué habrán hablado? Lucas nos dice una cosa con certeza. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 31, nos dice que hablaron de la partida de Jesús y que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y algunas de sus traducciones quizás dicen su muerte, su partida, su fallecimiento. Es de eso que hablaron. Y algunas de ustedes sabrán que la palabra que es usada allí es la palabra éxodo. Ellos hablaron de su éxodo, de su salida, de su muerte, de su partida. Y en segunda de Pedro 1, Pedro usa el mismo término para describir o hablar de su propia muerte que era inminente. Ahora, Piensa en esto por un momento. Casi 1500 años antes, cuando los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, con crueles capataces, Dios había levantado a un libertador, a Moisés, quien ahora estaba en ese monte hablando con Jesús. Él fue un libertador para sacar a los hijos de Israel de Egipto en lo que se conoció como el Éxodo. Pero ahora, aquí está Moisés hablando con Jesús, el gran libertador con L mayúscula, acerca de su próximo éxodo, la muerte de Cristo, seguida por su resurrección y su ascensión al cielo. Ese éxodo a través del cual Dios traería liberación y rescate a la raza indefensa de Adán, que eran esclavos en la cautividad del pecado. Y me pregunto, ¿qué dijeron sobre la muerte de Cristo? ¿Cómo lo discutieron? ¿Hablarían de cómo los profetas del Antiguo Testamento durante cientos de años habían anticipado su muerte? ¿Estarían hablando de por qué él iba a morir? ¿Estarían hablando de lo que su muerte lograría para la redención de las almas de los hombres? Toda esta conversación, todo este tema nos apunta a la cruz. El momento decisivo de toda la historia humana, la humillación y el sufrimiento que precederían a la máxima exaltación y gloria de Cristo. Ahora, si se me permite solo un paréntesis aquí, debo referirme al relato del Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 9, en los versículos 32 y 33, dice: Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces, aparentemente, Moisés y Elías hicieron su aparición mientras los discípulos dormitaban. Estos mismos discípulos, como recordarás, también se durmieron durante la agonía de Jesús en Getsemaní. ¿Pero cómo podrían dormir en un momento como este? Bueno, quizás una pregunta aún más importante para nosotras es, ¿cómo podemos dormir cuando Cristo muestra su gloria a nuestro alrededor? Me dan ganas de orar, Señor, despiértanos para ver tu gloria, para ver la gloria de Cristo. Antes del versículo 4, en Mateo 17 y en Lucas 9, se inserta esta frase en el versículo 33. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Sí, eso es verdad. Si quieres, le dice Pedro, hagamos tres enramadas, tres cabañas, tres tiendas, tres refugios o tabernáculos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y quizás si tú estuvieras hablando con unas amigas y estuvieran hablando de ese tema de a quién invitarías, ok, ¿a quién tú invitarías si tuvieras la oportunidad de invitar a tres personas del pasado que hayan vivido alguna vez? ¿A quién invitarías? Y quiero que me digas por qué. Bueno, para Pedro esto debe haber sido lo máximo. Jesús, Moisés y Elías. ¿A quién más voy a agregar a esa lista? Pero ahora dos de los invitados se están yendo. Y Pedro no quiere que se vayan. De alguna manera él sabía que esta escena era tremendamente significativa. Él sabía que estaba viendo la historia llevarse a cabo y quería capturar el momento. Él quería como embotellar la experiencia, retener ese brillo. Pero había olvidado Pedro lo que Jesús les acababa de decir sobre su muerte. Estaba tratando de evitar que eso sucediera. Estaba tratando de evitar la cruz. Fue bueno estar allí, sí, pero no tenía la intención de quedarse allí. No todavía. Todas nosotras hemos experimentado momentos de dulce comunión, de adoración, bendición y esa sensación inusual de la presencia de Cristo. Y estos discípulos, con Pedro como su portavoz, prefirieron quedarse ahí donde estaban, en compañía de estos tres grandes hombres, en lugar de unirse a la multitud en el valle abajo, donde había miseria, incredulidad y había un padre desesperado con un hijo endemoniado. Preferían quedarse en la montaña que ir a Jerusalén, donde Jesús iba a sufrir e iba a morir. ¿Y quién no lo querría así? ¿Quién no lo haría así? Y fue esto mismo lo que quizás motivó a Pedro a reprender a Jesús en el capítulo 16. ¿Experimentar la gloria sin sufrimiento, la exaltación sin humillación? Pero debo decir que no hay otra forma. No puedes tener uno sin el otro. Y Lucas 9 nos dice que no sabía lo que decía. Igual que nosotras, muy a menudo tampoco sabemos. Su tiempo estaba fuera de lugar. El plan de Dios era la cruz, que gracias a Dios Jesús eligió abrazar con gusto voluntariamente en lugar de quedarse allí en el monte donde él estaba. Mateo capítulo 17, versículo 5 nos dice, mientras estaba aún hablando, este era Pedro, ¿verdad? Una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Y quizás estas son palabras que tú recuerdas que el padre había dicho unos 3 años antes en el bautismo de Jesús. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo. Ahora, sabes que en el Antiguo Testamento, la nube era un símbolo visible de la presencia de Dios. Y has notado que cuando se le dio la ley en el monte Sinaí, era una nube oscura y densa, una nube espesa. Pero ahora aquí tenemos una nube brillante, quizás un destello de una magnífica manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios. Y el Padre interrumpe a Pedro mientras él aún está hablando y el Padre enfatiza que Jesús no es uno de los 3 grandes hombres. Jesús, Moisés y Elías no son iguales, ni siquiera cerca. Jesús es el único, el Cristo incomparable. Moisés y Elías eran siervos en la casa de Dios. Pero Jesús, quien es el Hijo, Dios dice, mi Hijo amado, el Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios siempre se ha complacido con su Hijo. El Hijo nunca, ni por un momento, había desagradado al Padre. Dios estaba complacido con el sacrificio que Jesús iba a ofrecer por los pecados de la humanidad, el sacrificio de su vida. Un sacrificio y una ofrenda a Dios aceptable y agradable. Y Dios dice de su Hijo, escúchenlo. Es mejor escucharlo a él que ver a Moisés y a Elías volver de entre los muertos. Sí, a lo largo del Antiguo Testamento Dios había hablado a través de sus profetas. Pero una y otra vez el pueblo se había negado a escuchar a los profetas, se había negado a escuchar la voz de Dios a través de ellos. Ahora, en estos últimos días, Dios hizo lo que prometió hacer en Deuteronomio 18:15, donde Moisés dijo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Dios había enviado a su Hijo unigénito y dijo, escúchenlo, porque cuando Él habla, Dios habla. Y un consejo que nosotras como creyentes necesitamos en nuestros días es, escúchenlo. Y es el consejo que Pedro necesitaba en su día junto con los otros discípulos. Cuando no sabes qué decir o qué hacer, no hables, escucha a Jesús. Cuando estés confundida y no sepas qué creer, escucha a Jesús. Cuando los caminos de Dios son contrarios a tus formas naturales de pensar, no confíes en tu propio corazón, escucha a Jesús. Cuando estés rodeada de grandes maestros de la Biblia, escritores, predicadores y líderes espirituales respetados. No hagas ídolos, escucha a Jesús. Cuando te sientas tentada, como Pedro, a darle instrucciones a Dios, esto nunca te sucederá. escucha a Jesús. Cuando creas que sabes qué hacer a continuación, construyamos 3 tiendas aquí. Deja a un lado tus tontos planes y escucha a Jesús. En Mateo 17, en los versículos 6 y 8, dice la palabra de Dios: cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Y no es interesante que nadie se postró sobre su rostro cuando Pedro habló. Nadie cayó sobre su rostro cuando Moisés y Elías hablaron. Y me hace preguntarme si una de las razones por las que las personas no caen postradas sobre sus rostros en nuestras iglesias hoy en día puede ser porque no estamos escuchando a Dios. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, cayeron sobre sus rostros. Una experiencia que fue común a Ezequiel, a Daniel y que tendría el apóstol Juan en el Apocalipsis es que cuando ellos oyeron la voz de Dios, cayeron sobre sus rostros y se aterrorizaron. Fueron vencidos por la voz de Dios, incluso más que por la vista de la gloria de Cristo. Y esto es un recordatorio para nosotras del poder de la palabra de Dios. Pero, afortunadamente, a pesar de su terror, ellos no fueron consumidos por la gloria de Dios. Y aquí vemos la misericordia de Cristo cuando Él los toca y les dice: levántense y no tengan miedo. Y luego no vieron a nadie más que a Jesús. Y me encanta porque no es eso lo que necesitamos hoy en día. Moisés y Elías ya no eran necesarios, su papel había terminado. Pero ahora ellos, como discípulos, estaban solos con Cristo. Su obra que vendría en la cruz sería suficiente y Cristo completaría el plan redentor de Dios. Moisés y Elías eran grandes hombres de Dios, pero se habían ido. Pero Cristo todavía estaba con ellos. Así que recuerda eso, porque cuando te encuentres en tu casa y ningún pastor o ninguna persona, ningún conferencista, ningún escritor, ni ningún consejero cristiano reconocido pueda estar en ningún lugar en tu hogar, recuerda que quien siempre está contigo es Cristo. Mateo 17, en el versículo 9, nos dice que mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y es similar a lo que él le había dicho en el capítulo anterior. Él sabía que algunos querrían tomarlo y hacerlo rey antes de su muerte y de su resurrección. Y veo aquí en Jesús descendiendo del monte de la transfiguración la sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Hemos vislumbrado solo por un momento lo que Él dejó a un lado para venir a esta tierra, esa gloria que era suya. Y creo que desde una perspectiva humana, Jesús podría haber regresado al cielo en ese momento. En ese punto estuvo el más fino de los velos entre Él y el cielo. Él podría haber evitado, a nivel humano, la cruz, pero eligió volver a bajar de ese monte para lidiar con la necesidad humana, con las fuerzas demoníacas, con el pecado, con la muerte, la enfermedad, la humillación e ir a la cruz. ¿Y qué relación tiene todo este magnífico cuadro con nuestras vidas hoy en día? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero hay 2 cosas en particular que han estado en mi corazón mientras meditaba en este pasaje. Número 1, para aquellas que estamos en Cristo, su transfiguración apunta a nuestra transformación. Él estaba hablando allá en el monte del propósito de su muerte y de su resurrección, de su éxodo. El propósito de su éxodo, de su muerte, fue rescatarnos del pecado y de estos cuerpos de muerte para redimirnos y hacer todas las cosas nuevas por medio de su muerte sacrificial y de su resurrección. Su transfiguración apunta a nuestra transformación, tanto en el pasado como en el presente. y también en el futuro, en un sentido futuro. En el pasado, porque aquellas de nosotras que estamos en Cristo somos una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas, nos dice 2 Corintios 5, 17. Nuestro espíritu ha sido vivificado por su espíritu, lo que conocemos como la justificación. La transformación de ahora vivir y de haber pasado de muerte a vida, haber sido trasladada de las tinieblas a la luz, de estar fuera de Cristo a estar en Cristo, de haber sido justificada, hecha una nueva criatura. Hay una transformación también presente que se está llevando a cabo incluso ahora mismo, a medida que nuestras almas se están transformando gradualmente. Y esa nueva naturaleza se manifiesta cada vez más en nosotras. Y pensamos en esto como la santificación, transfigurada, metamorfoseada, un cambio completo de forma y de apariencia. Y la implicación de su transfiguración es que la gloria de Dios en nosotros nos cambia totalmente, nos hace diferentes. Es una palabra que se usa solo en dos lugares en el Nuevo Testamento, aparte de los relatos de los evangelios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, transfiguraos, metamorfoseaos mediante la renovación de vuestra mente. Y luego en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, transfigurados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. La santificación, ese proceso invisible de transformación que tiene lugar en nosotras como creyentes durante nuestras vidas aquí en la tierra, en preparación para la eternidad en el cielo. Recuerda que la transfiguración de Cristo sucedió mientras Él oraba. Como dice Oswald Sanders en su libro El Cristo Incomparable, ¿no sigue siendo ese el método de la transfiguración? Es cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, cuando todos nosotros, con rostros descubiertos, mirando como en un espejo, mirando al Señor, somos transformadas. Por eso dice David en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa le he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Es al contemplar su belleza que nos transfiguramos a su semejanza.
Orado, Señor, despiértame para ver tu gloria. ¿Estás escuchando el mensaje que Dios nos ha hablado en Cristo? Esto es lo que Nancy de Moss Wolgamoth te ha animado a hacer. La transfiguración es un evento que nos llama a reflejar la belleza de Cristo, pero no podemos reflejarlo si no guardamos sus palabras. Escucha lo que una mujer que ha aprendido a hacer esto nos dijo.
Conozco del Señor ya un tiempo largo, como más de 15 años, Me congregaba inicialmente en una iglesia cristiana, pero no era de sana doctrina y ahí duré varios años. Hace 2 años estoy asistiendo a una iglesia bíblica y ha sido de gran bendición porque en esta iglesia he aprendido realmente a conocer al Señor y he aprendido también a entender la palabra. Ha sido de gran bendición poder leer la palabra este año con la viva nuestros corazones. Ha sido de gran bendición porque en cada uno de los capítulos y en cada día, cada fecha, la palabra es expuesta y es ampliado. Entonces, por las actividades, por las reflexiones, entonces realmente ha sido de mucha bendición. Les doy gracias a Viva Nuestros Corazones porque me ha permitido crecer como mujer y pues Dios ha colocado también en mí el sentir de seguirme preparando porque quiero ser una mujer que pueda edificar a mujeres más jóvenes y pues también a otras mujeres. Y realmente este programa y el leer la palabra en un año ha sido de gran bendición para mí y sé que será de gran bendición para otras personas. También he compartido lo que he recibido a través de Aviva Nuestros Corazones con otras mujeres que también han sido edificadas.
Anímate tú también y únete al reto Mujer Verdadera 365 y juntas reflejemos la belleza del Evangelio. Para más información acerca de este reto, visítanos en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y no olvides que la lectura bíblica para hoy es 2 de Samuel capítulos 4 al 6. Es natural querer evitar el sufrimiento, pero la realidad es que debemos esperar enfrentarlo.
Recuerda que no hay corona sin cruz, que no hay exaltación sin humillación. Y que el sufrimiento precede a la gloria. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, nuestros sufrimientos nos están preparando para un eterno peso de gloria más allá de toda comparación.
Escucha más acerca de esto mañana aquí en Aviva Nuestros Corazones. Invitándote a no solo sobrevivir en la vida cristiana, sino a tener una vida fructífera en Cristo, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.